Ministerios Ligonieres presenta Trazando la Palabra de Verdad.
Bienvenidos a nuestro estudio de la historia de la Iglesia Antigua. Me alegro de que seamos capaces de tomar este tiempo para pensar juntos sobre la historia antigua de la Iglesia. Hace algunos años leí una historieta de Peanuts. Uno de los personajes de Peanuts se le asignó que presentara un trabajo escrito sobre la historia de la Iglesia. Y se detuvo y pensó por un momento y dijo, «Al escribir sobre la historia de la Iglesia hay que empezar por el principio». Mi pastor nació en el 1930. Ya esto nos muestra algo de la fecha de la historieta, pero pienso que esa es la actitud de Estados Unidos, que en 1930 es una historia antigua porque la mayoría de nosotros no estábamos allí. Pero para nosotros como cristianos, que queremos tener en cuenta que Cristo ha estado edificando su iglesia durante mucho tiempo, de hecho, una de las promesas notables de las palabras de Cristo fue «Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». La iglesia ha tenido sus altas y bajas a través de los siglos, ha tenido momentos de gran fuerza y gran debilidad, de gran fidelidad, de gran frustración y de extraviarse de la verdad, pero Cristo siempre ha cumplido su promesa de que Él edificaría su iglesia, que Él preservaría su iglesia y que la iglesia nunca sería un fracaso. Y parte de la razón por la que se estudia la historia de la iglesia es para que podamos entrar en esa promesa de Cristo, podamos ver que se ha cumplido y podamos regocijarnos en lo que se ha hecho en tantos lugares, tantas veces, a través de, literalmente, siglos. Así que vamos a regresar juntos alrededor del año 100, el tiempo justo después de la era apostólica, y vamos a ver juntos 500 años de historia, lo que significa que vamos a avanzar muy rápido. Espero que no sientan la velocidad, pero eso significa que no podemos cubrirlo todo. Usted puede venir con algunas expectativas de las cosas que le gustaría aprender, y es posible que no podamos cubrirlas, pero vamos a tratar de buscar los elementos clave de lo que sucedió en la historia de la Iglesia Antigua, no solo para ver la obra de Dios y la fidelidad de Dios, sino también para ayudarnos a entendernos mejor, porque somos los herederos de la historia de la Iglesia. Toda la historia de la Iglesia ha dado forma a lo que somos como cristianos hoy, y ha dado forma a las iglesias a las que pertenecemos en la actualidad. Y mientras podamos entender mejor la historia, mejor podremos entendernos y comprendernos a nosotros mismos. Y cuanto más podamos conservar y atesorar lo que los cristianos que nos han precedido han aprendido y entendido de la palabra de Dios y el servicio de Jesucristo. Así que en esto estamos, y eso es lo que esperamos hacer. No queremos ser santos de los últimos días. Los santos de los últimos días creen que la iglesia fue fundada y luego desapareció por un tiempo y luego restaurada. A veces nosotros como protestantes podemos pensar de esa manera. Y no es lo que debemos creer. Y eso es lo que queremos tratar de entender. Y a medida que avancemos, considerando este periodo de la iglesia antigua, más o menos 500 años vamos a ver, lo número uno, lo fundamental que queremos buscar es la formación de lo que yo llamo la tradición católica de la Iglesia. El credo de los apóstoles nos dicen, yo creo en una santa Iglesia católica. Yo creo en una santa Iglesia universal. De hecho, es originalmente una palabra griega que significa universal. Cuando decimos que creemos en la Iglesia católica, estamos diciendo que Cristo ha tenido siempre una Iglesia a través de toda la historia del movimiento cristiano. Y esa palabra católica pertenece a nosotros como los protestantes, y es parte de lo que la Reforma dijo una y otra vez. De hecho, algunos de los reformadores dijeron, si tú eres parte de la Iglesia romana, entonces no eres parte de la Iglesia católica. Fue una especie de punto inteligente retórico que se hizo, ya que se dijo, romana es solo una ciudad, y una ciudad no puede ser universal. Era un argumento para decir que la palabra católica no debe ser entregada a nadie, sino que debe referirse a los creyentes en la Biblia, porque somos parte de la Iglesia Universal que Cristo fundó y que siempre ha conservado. Así que cuando decimos que queremos mirar a la tradición católica de la Iglesia, lo que quiero decir es que queremos ver ese gran legado del cristianismo, del que somos herederos, y que se formó en el período de la Iglesia antigua. Eso es lo que quiero decir cuando digo que queremos considerar esta tradición católica, no la tradición como autoridad en sí misma. En la antigua Iglesia en sí, la palabra tradición tomaría otro significado, y sería el significado que dice, son las enseñanzas de los apóstoles conservadas en la vida de la Iglesia, pero que no se registran en las Escrituras. Y hubo algunos que enseñarían más adelante en el periodo de la Iglesia antigua que esa tradición, la tradición apostólica, conservada en la memoria oral de la Iglesia, tiene una autoridad que debemos de honrar y seguir, y se añade, o es complementaria a la Biblia. Nosotros, como protestantes, hemos rechazado esa idea. Creo que con razón se ha rechazado esa idea. Vamos a hablar de eso después. Pero eso es un segundo significado de la tradición que de alguna manera tiene una autoridad propia, independiente de la Biblia. Eso no es lo que quiero decir con la tradición católica. Quiero decir simplemente el estudio y la comprensión universal de la Biblia, tal como surgió en el periodo de la Iglesia antigua o primitiva. Hay todavía una tercera manera en la que la tradición puede ser interpretada. Es la teoría de la interpretación que encontramos en los siglos XIX y XX, y es la Iglesia Católica Romana, donde cada vez más hay un sentido de que la nueva tradición puede ser aceptada y enseñada como si fuera antigua. Y Romana afirmando, bueno, pueden ver en la tradición antigua puede evolucionar en formas que todavía son autoritarias. Y cuando el Papa Pío IX en el siglo XIX se le preguntó cómo sabemos lo que es la tradición y cómo sabemos la autoridad que la tradición debe tener, el Papa Pío IX dio una respuesta muy honesta y dijo, yo soy la tradición. Lo que quería decir con esto es, yo soy el que define la tradición. Yo soy el único que le puedo decir lo que la tradición es y cuál es su autoridad. Esa no es la tradición que yo estoy promoviendo aquí, sino estamos considerando como la antigua Iglesia entendió la Biblia y llegó a un consenso acerca de la Biblia, y eso es lo que queremos decir con la tradición católica de la Iglesia que queremos tratar de entender. Y lo que vamos a encontrar es que en aquella época antigua, esa tradición católica llegó a un entendimiento claro, bíblico, acerca de algunas cosas muy importantes que a veces nos sentimos tentados a dar por sentado. Por ejemplo, fue la antigua Iglesia la que llegó a una clara comprensión bíblica y muy completa de la doctrina de la Trinidad. Creo que para muchos de nosotros, como los protestantes que tenemos una ligera tendencia a tomar la doctrina de la Trinidad por sentada, un Dios que existe eternamente en tres personas, ¿cuánto tiempo o energía se necesita para darse cuenta de eso? Miren, yo se lo he resumido en una frase sencilla, eso es simple, no. No es simple, es muy, muy complejo. Si profundiza en esto y lo estudia en la Iglesia primitiva, sin que los otros le ayudaran, les guiaron, invirtieron gran cantidad de tiempo tratando de conseguir esa doctrina bíblicamente correcta. Y una de las razones por las que a veces lo damos por sentado, casi lo asumimos, es que la Iglesia antigua invirtió tanto tiempo y reestudio y reflexión y controversia para entenderlo, que nosotros somos ahora los herederos. Pero por supuesto, sabemos que realmente no se puede dar por sentado, ¿verdad? La gente tocará nuestras puertas y nos dirán que son realmente bíblicos y nos explicarán que la doctrina de la Trinidad no es bíblica o tratarán de hacerlo. Y por eso hay gente por ahí que se oponen a la doctrina de la Trinidad. Y es necesario para nosotros entender la Trinidad, para que podamos responderles y mostrarles con la Biblia que la Trinidad es una doctrina bíblica. Hablaremos más sobre esto a medida que avancemos. Pero hay un gran logro de la Iglesia antigua. Otro gran logro es lo que llamamos la cristología y la doctrina de Cristo. ¿Quién era Jesús exactamente? Y una vez más, podemos muy rápidamente y fácilmente decir, bueno, él era Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Y una vez más, esa simple afirmación que podemos abrazar tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucho estudio, de la iglesia para llegar a comprender con claridad y completamente, con cuidado y de una manera bíblica. Así que somos los herederos de la ortodoxia cristológica que vino de la iglesia primitiva. Cuando pensamos en el Nuevo Testamento, ¿qué poseemos? ¿Alguna vez ha pensado por qué son los libros que tenemos en el Nuevo Testamento y por qué no hay otros libros en el Nuevo Testamento? Una vez más, este fue un asunto con que la iglesia antigua tuvo que luchar, tuvo que pensar, tuvo que llegar a un consenso al respecto. Y vamos a hablar sobre la marcha, cómo llegaron a ese consenso, pero de nuevo piensen en el tesoro que es para nosotros que tenemos el Nuevo Testamento como un fruto, en parte, de la reflexión de la iglesia antigua en cuanto a cuáles libros Dios había dado a su pueblo del nuevo pacto. Otro gran logro de la iglesia antigua fue la fundación de las misiones. La iglesia primitiva era una iglesia misionera, y vamos a ver sobre la marcha que hubo un notable crecimiento bajo bendición de Dios, de la iglesia. Un gran crecimiento de la iglesia en esa época antigua. El crecimiento de la iglesia en los 500 años fue notable. Ahora, donde los cristianos fueron trasladados, hacia el año 500 el cristianismo había crecido en torno a la cuenca del Mediterráneo. En el 1500 el centro de la población para el cristianismo se había desplazado hacia el norte y el oeste de Europa, pero la gran obra misionera de la iglesia estaba realmente en la época antigua y luego volvió a la vida en la época moderna, de modo que el impulso misionero de la iglesia es otro gran tesoro que se llevó a cabo y preservado para nosotros en el periodo de la iglesia antigua. Así que tenemos que ir con las expectativas y agradecimiento a aquellos cristianos que nos precedieron y los notables logros que ganaron para nosotros. Por lo tanto, en estas cosas, Trinidad, Cristología, el canon del Nuevo Testamento y las misiones, podemos abrazar con entusiasmo plenamente lo que la iglesia antigua logró. Pero eso no es todo. Podemos aceptar en gran medida, si no por completo, lo que muchos en la iglesia antigua llegaron a pensar acerca de la doctrina de la iglesia, la doctrina del ministerio, la doctrina de la adoración y la doctrina de la salvación. Y vamos a volver a esas cosas. Si usted no puede asimilarlas todas, está bien, aquí no vamos a dar un examen, pero piensen en esto. Puede que no estemos de acuerdo con la iglesia antigua, y debemos recordar también que la iglesia antigua no siempre estuvo de acuerdo consigo misma, hubo mucha discusión y controversia sobre estas cosas, pero en la vida de la iglesia, el ministerio de la iglesia, la adoración de la iglesia, la doctrina de la salvación, en aquellas cosas somos significativamente herederos de lo que la iglesia primitiva pensó y experimentó. Y así, a medida que avancemos, nos centraremos en cómo lo que ellos lograron nos ha ayudado. Y ustedes saben, somos ayudados no solo por lo que hicieron bien, pero también de alguna manera somos ayudados por aquello en que se equivocaron para pensar en lo que tuvieron que pensar en esos temas. El seguir refiriéndonos a la Biblia y usar la Biblia como la norma de todas las cosas es parte de lo que la iglesia primitiva hizo, así que también en eso nos animan. Bien, así es donde vamos. Vamos a buscar unos 500 años, vamos a mirarlo con bastante rapidez, vamos a cavar un poco más profundo en algunos puntos que en otros, y nuestro objetivo es detectar la forma en que Cristo edificó su iglesia y cómo somos los herederos de una tradición católica que en gran medida abrazamos y nos ayuda a definirnos. Ahora, después de haber establecido esa base, podemos volver al mundo en el que Jesús hizo esa promesa. Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ese fue un mundo que para los primeros cristianos fue dominado por dos realidades esenciales. La primera realidad fue el mundo judío, en el que Jesús y los apóstoles habían nacido y creído, y que de manera significativa los formó. Y luego está también el período romano, o la civilización de Grecia y Roma, que fue el contexto más amplio en el que la iglesia nació y en la que había de ministrar. Por eso, queremos tomar un poco de tiempo para pensar en ese contexto judío y luego ese contexto romano. Una vez más, se podrían pasar horas y horas haciendo eso, y es posible que se preocupen de que yo vaya a hacer eso, pero no, vamos a mirar rápidamente estas cosas. El judaísmo fue un importante jugador en el antiguo imperio romano. Según algunos cálculos, hasta un 20% de la población del imperio romano era judía. Tuvo una gran presencia en el imperio romano y existió en dos formas, en un sentido o en dos maneras. Uno, en la propia Palestina, que el Nuevo Testamento nos refiere, pero también en lo que se conoce como la diáspora, la dispersión de los judíos en todo el imperio. Y los judíos dispersos, principalmente en las grandes ciudades del imperio romano, ya se habían en una u otra forma adaptado a vivir una vida judía fuera de la patria judía. Eran a menudo un poco más flexibles, se habían llegado a un acuerdo con su entorno pagano de una manera que en ocasiones los judíos palestinos no lo hicieron. Por lo tanto, el judaísmo en Palestina tendía a ser un poco más estricto que en la diáspora. Debido a que el judaísmo era una realidad tan importante en el mundo romano, los romanos habían concedido a los judíos lo que concedían a todos los pueblos conquistados, a saber, el derecho a seguir sus propias costumbres. Pero los romanos fueron gobernantes muy inteligentes, que sabían que la mejor forma de gobierno era, tanto como fuera posible, permitir a las naciones locales seguir sus maneras con los patrones familiares de gobierno, a menudo con los líderes locales de su propio pueblo al que conocían, y no levantar ningún problema más que lo estrictamente necesario. Lo más importante que los romanos querían era el poder y los impuestos, y siempre y cuando obtenían esto, no les importaba cómo vivieran. Y una de las cosas que los romanos habían descubierto era que los judíos eran peculiares. Eran tan fanáticamente religiosos que funcionaban con tan solo darles algunos privilegios especiales en el imperio romano. Ahora, los romanos y la mayor parte de su imperio eran politeístas. Adoraban a muchos dioses, así que todo lo que pedían los romanos era, siendo que ustedes adoran a muchos dioses, añadan a nuestros dioses a sus dioses. Usted puede ir a adorar a los dioses que desee. Si usted es un egipcio, puede ir a adorar a Isis y Osiris y literalmente cientos de otros dioses. Solo tiene que añadir a su lista a los dioses romanos. Y de vez en cuando demuestren públicamente su lealtad a Roma, adorando públicamente a los dioses romanos. Y a medida que pasaba el tiempo, eso llevó a centrarse en particular en la adoración del emperador romano como un dios viviente. Y los romanos pensaron que esto era muy razonable, pero pronto descubrieron que los judíos no estaban de acuerdo. Los judíos, desde un punto de vista romano, eran fanáticamente, sin razón, ridículamente monoteístas. Y los romanos, una vez más, un pueblo muy inteligente, pronto descubrió que es mucho más fácil simplemente para eximir a los judíos de cualquier tipo de culto de los dioses romanos que tratar de hacerles cumplir. Esos judíos locos están dispuestos a morir antes de poner una pizca de incienso ante la estatua del emperador. ¿Qué vas a hacer con gente así? La única cosa que se puede hacer con gente así es darles una exención especial de la ley. Eso hicieron los romanos. Eso es mucho antes de la venida de nuestro Señor. Una cosa inusual que los romanos hacían para con los judíos es que permitían a los judíos en todo el imperio pagar el impuesto anual del templo. Parte de la forma en que los judíos apoyaban todo el sistema del templo, el sistema de sacrificios, el sacerdocio en Israel, fue mediante el pago de un impuesto anual. Y normalmente los romanos no les gustaba porque significaba dinero de los impuestos que venían de todo el imperio a un solo lugar. Y ya saben, esto no era un papel cualquiera, se trataba de oro, plata y divisas. Y no les gustaba mucho eso. Ellos querían que el dinero fluyera de cualquier lugar hacia Roma. Sin embargo, debido a esto, esta insistencia judía de apoyar el templo, se dio una excepción. Por lo tanto, hubo una cooperación judía con el régimen romano, y la mayoría de los judíos se encontraron viviendo relativamente cómodos en Roma. Podían practicar su religión y podían dedicarse a sus actividades, y Roma mantuvo bastante estable la vida. Por supuesto, había algunos fanáticos que soñaban con la venida del Mesías, que soñaban con la independencia de Roma, que soñaban con una edad de oro de la libertad judía por venir, pero la mayoría estaban contentos con el curso de las cosas y cómo se llevaban. Y esa es la imagen que encontramos en el Nuevo Testamento, es la situación a la que Jesús vino. La mayor parte de los fariseos, la mayoría de los saduceos, la mayoría de los sacerdotes estaban relativamente contentos de vivir bajo el sistema romano. Pero había un grupo, los celotes. Ellos esperaban la libertad. Y Jesús tuvo que empezar a hablar, tenía que empezar a funcionar en este mundo. Y es también el mundo en el que nació la iglesia. Así que hemos estado buscando la forma en que los judíos se relacionaban con el imperio romano, y luego vamos a volver y ver cómo la iglesia emerge en esta situación de los judíos y que también tiene que encontrar una manera de relacionarse con el amplio imperio romano. Gracias.
Ministerios Ligonieres presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.